Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: los festejos del 1 de mayo en Rusia este año, a raíz de las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus, transcurrieron en un formato inusual para el país. Casi todas las actividades fueron online. Mikhail Mishustin, jefe del Ejecutivo, calificó la fiesta de la primavera y el trabajo de día que une a todos los que están acostumbrados al trabajo intenso y creativo.
El primero de mayo es una fecha.
El historiador mexicano Cristian Nader hizo para nosotros su análisis sobre el tema de la fiesta del 1 de mayo. Rusia suma 7.933 nuevos contagios con el coronavirus, lo que eleva la cifra de infectados a más de 114.000 y los fallecidos superan los 1.100. La información fue presentada por el portavoz del centro informativo que monitorea la situación epidemiológica, Alexander Myasnikov. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Los festejos del 1 de mayo en Rusia este año, a raíz de las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus, transcurrieron en un formato inusual para el país. Casi todas las actividades fueron online. Tanto los sindicatos como los representantes de los partidos políticos prepararon diferentes formatos, desde los mítines en Internet hasta los flash mobs sobre la gente de trabajo y conciertos por radio.
Tema principal.
Los sindicatos de Rusia organizaron en Internet una peculiar intercomunicación. Fue encabezada por el presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia, Mikhail Shmakov. Durante la intercomunicación sindical, Mikhail Shmakov leyó un mensaje de felicitación del primer ministro ruso Mikhail Mishustin. El jefe del Ejecutivo calificó la fiesta de la primavera y el trabajo de día que une a todos los que están acostumbrados al trabajo intenso y creativo.
Уважаемые друзья, примите мои искренние поздравления.
Estimados amigos, reciban mis más sinceras felicitaciones con motivo del 1 de mayo. Esta fiesta primaveral tiene una rica historia. La celebran personas de las más diferentes edades y profesiones en muchos países del mundo. La fiesta aúna a todos los que están acostumbrados al trabajo intenso y creativo y son capaces de lograr éxitos con su trabajo honesto y concienzudo. Según el telegrama, precisamente estos principios sientan las bases del Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores, que es el símbolo de la lucha por los derechos y las esperanzas de justicia social. En el mensaje de felicitación, el primer ministro destaca el papel significativo que la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia desempeña en la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores. Se trata de un relevante instituto social que participa en el perfeccionamiento de la legislación laboral, respalda el diálogo constructivo con los organismos de poder y los círculos de negocios. La Federación hace todo lo posible para preservar los puestos de trabajo, crear condiciones seguras de trabajo y salvaguardar la salud de los trabajadores. Les deseo férrea salud y todo lo mejor, se indica en el mensaje de felicitación.
El líder sindical Shmakov agradeció al primer ministro por las felicitaciones y le deseó un leve curso de la enfermedad. El jueves, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, informó en una reunión por teleconferencia con el presidente Vladimir Putin que ha contraído el coronavirus y se pondrá en autoaislamiento. Mishustin propuso la candidatura de Andrei Belousov, su primer viceprimer ministro, como candidato a primer ministro en funciones interino. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, felicitó a los habitantes de la ciudad con ocasión de la fiesta del 1 de mayo, expresando la seguridad de que juntos, cuidándose a sí mismo y a los seres queridos del coronavirus, se puede superar la pandemia. Tal y como señaló el alcalde, el 1 de mayo siempre es acogido con ánimos primaverales y con éxitos laborales. Pero hoy los moscovitas viven en condiciones de limitación, cuidándose de tal manera a sí mismos y a sus seres queridos de la propagación del coronavirus.
Queridos moscovitas, les deseo una salud fuerte y los felicito con motivo del 1 de mayo. Estoy seguro de que juntos superaremos estas pruebas y de que la vida feliz y tranquila retornará a nuestra ciudad. Los parques, las calles y cafés de nuevo acogerán con regocijo a los moscovitas, escribió Sobyanin en Twitter. El alcalde destacó que muchas personas siguen trabajando mucho y con gran intensidad. Son aquellos que preservan y mantienen la vida en la ciudad. Médicos, voluntarios, trabajadores del sector energético, transportistas y otros servicios urbanos que trabajan las 24 horas del día.
El coronavirus nos ha dejado sin la marcha tradicional, pero nadie ha suprimido la paz, el trabajo y mayo. Los sindicatos están trabajando para aquellos que en estos tiempos difíciles necesitan ayuda: médicos, jubilados, personas solitarias. El acto de 1 de mayo de los sindicatos transcurrió bajo la consigna: juntos preservaremos la vida, la salud y las garantías sociales. Y en estos momentos, esas no son meras palabras. Los voluntarios confeccionan mascarillas, recorren los apartamentos para ayudar a los veteranos y a las personas solas.
El 1 de mayo se celebra en muchos países la fiesta tradicional del Día de Trabajo, que originalmente se llamaba Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores. El 1 de mayo de 1886, los obreros norteamericanos organizaron una huelga en Chicago, reivindicando la jornada laboral de 8 horas. La huelga y la manifestación que le siguió terminaron en un sangriento choque con la policía. En julio de 1889, el Congreso de la Segunda Internacional en París, en memoria de las intervenciones de los obreros, dispuso la realización el 1 de mayo de manifestaciones anuales. El Día Internacional de la Solidaridad de los Trabajadores se celebró por primera vez en 1890 en Austria, Hungría, Bélgica, Alemania, Dinamarca, España, Italia, Estados Unidos, Noruega, Francia, Suecia y en algunos otros países. Largo tiempo, el 1 de mayo fue el símbolo de la revolución, de la irreconciliable lucha de clases. Tenía un tinte político y se celebraba con manifestaciones engalanadas con retratos de líderes políticos, pancartas y diagramas sobre los éxitos en tal o cual ramo de la economía nacional, la ciencia y la cultura. Pero paulatinamente ese contexto fue desapareciendo. Hoy la fiesta se celebra el 1 de mayo o el primer lunes de mayo en 142 países y territorios del mundo. En una serie de países aún perdura la tradición de reunir a la gente bajo los estandartes de los sindicatos, pero en la mayoría de los estados ya no es una fiesta política, sino precisamente el Día del Trabajo, una brillante fiesta popular de primavera con actuaciones de artistas, ferias, marchas pacíficas y numerosas actividades recreativas. Y para otros es simplemente un día feriado para descansar o pasar el tiempo con la familia.
El historiador mexicano Cristian Nader hizo para nosotros su análisis sobre el tema de la fiesta del 1 de mayo.
El 1 de mayo es una fecha que a nivel global conmemora las luchas de los trabajadores, no solamente de la clase obrera, del proletario, sino también del campesinado. Recordemos que a todo lo largo del siglo XIX, incluso previamente cuando surge la Revolución Industrial, en el último cuarto del siglo XVIII, surge una nueva clase social, que es precisamente la clase obrera y el proletario urbano. Y a partir de ese momento, las condiciones de vida de esta nueva clase social son infrahumanas, jornadas laborales extensísimas de 24 horas, incluso más, niños trabajando. Obviamente no hay derecho a huelga, no había tampoco derecho a una seguridad social, ni tampoco una jornada de trabajo digna, mucho menos vacaciones, ¿no? Estos eran sueños muy lejanos que se empiezan poco a poco a concretar. Obviamente, después de mucha sangre y de sudor de parte de la clase obrera, en 1886, en Estados Unidos y en Canadá y también en otros países occidentales, se da una gran huelga de la clase obrera que salen a las calles a exigir una jornada laboral digna de 8 horas. ¿Y cómo responde la patronal y los capitalistas, que obviamente en unión con el gobierno de distintas ciudades y el gobierno federal estadounidense, por ejemplo? Pues obviamente con represión y con matanzas, ¿no? Murieron decenas, concretamente Chicago, que se vuelve el epicentro de la lucha de los trabajadores, murieron decenas, y esto llevó a que se afianzara esta fecha como una fecha global de la lucha obrera, que curiosamente en Estados Unidos, que fue donde ocurrió esto, el primero de mayo no es como tal el día de trabajo. Se inventaron una especie de fecha donde se celebra algo llamado, es el día de la lealtad, casi, donde se le rinde pleitesía al gobierno estadounidense y a las guerras que ha peleado Estados Unidos. O sea, prácticamente es una celebración para contrarrestar la conmemoración de las luchas obreras y campesinas. Obviamente esto se da en el contexto de la Guerra Fría en contra de la expansión del marxismo-leninismo, aunque curiosamente a finales del 19 la lucha la realizan los anarquistas. Más adelante la batuta la van a llevar justamente los marxistas-leninistas a través del socialismo. Con el pasar de los años, ya en el siglo XX, las luchas laborales de obreros y campesinos se va trasladando a otros contextos, como fue el caso latinoamericano, concretamente en México, con las huelgas de trabajadores mineros, por ejemplo en Cananea, Sonora, de trabajadores textileros en Río Blanco, Veracruz, donde murieron muchísimos por una matanza orquestada por la patronal en alianza con Porfirio Díaz, que esto lo llevó años después a sucumbir en el poder en 1910 con el inicio de la Revolución Mexicana. Y más adelante, en el contexto, por ejemplo, en el contexto ruso zarista, que prácticamente la Revolución de 1917 acaba con la socialdemocracia que había instaurado desde Kerensky, pero también con el zarismo, ¿no?, con la monarquía, en un país en vías de industrialización. Y más adelante esto también se traslada a otras clases sociales, por ejemplo, la pequeña burguesía, las burocracias que justamente vivían de dar servicios, también van a gozar de los triunfos laborales de la clase obrera y campesina, el derecho a huelga, un contrato laboral más digno, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente en este momento se enfrentan algo, no solamente a una élite capitalista que se niega a brindarles derechos en un mundo totalmente globalizado y neoliberalizado, sino también una pandemia, ¿no? Y lamentablemente en el contexto latinoamericano, una población que en muchos casos vive en la informalidad absoluta, sin ningún derecho laboral, sin ningún apoyo gubernamental, tiene que lidiar con esto en plena pandemia, ¿no? En algunos casos hay apoyo gubernamental, como puede ser el caso mexicano, no así, por ejemplo, el caso brasileño, ¿no? Entonces, dependiendo de la latitud y del país, las cosas para la clase trabajadora van variando, pero lamentablemente llevan las de perder en un mundo que prácticamente está en vías de dejar atrás el modelo capitalista neoliberal y se enfrentan a un nuevo paradigma de ver qué ocurre, pero lamentablemente la clase trabajadora sigue viviendo en condiciones paupérrimas, muy parecidas a lo que ocurría a finales del siglo XIX.
La canción Moscú de Mayo es el atributo inalienable de los festejos del 1 de mayo en la Unión Soviética y en la Federación de Rusia. Permanentemente se la transmitía por la radio y era considerada la tarjeta de visita de la capital y de todo el país. ¡Feliz 1 de mayo! Estimados oyentes. Y hasta aquí nuestra reseña sobre la celebración de la fiesta tradicional del Día del Trabajo Online en tiempos de la pandemia. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia suma 7.933 nuevos contagios con el coronavirus. lo que eleva la cifra de infectados a más de 114.000 y los fallecidos superan los 1.100 al contabilizar otros 96 decesos en un día. Así informó el portavoz del Centro Informativo que monitorea la situación epidemiológica, Alexander Mistnikov.
En las últimas 24 horas se confirmaron 7.933 casos de COVID-19 en 85 regiones del país. La mayor parte de los nuevos contagios corresponde a Moscú, 3.561, seguido de la provincia homónima, 797, y San Petersburgo, 349. El organismo indicó que el total de infectados subió a 114.431 casos. En un día, agregó, fallecieron 96 personas por COVID-19, lo que incrementa a 1.169 el total de decesos. Más de 1.600 pacientes se recuperaron de la enfermedad y recibieron el alta en un día. En las últimas 24 horas fueron dados de alta 1.601 pacientes. El total de recuperados asciende a 13.220 a nivel nacional.
El director del Instituto de Investigaciones Científicas, Sklifosovsky, Sergei Petrikov, dio nuevos datos sobre la prolongación del periodo de incubación del coronavirus.
El periodo de incubación puede prolongarse hasta 3 semanas. O sea que esto seguirá desarrollándose y de nuevo habrá que imponer medidas restrictivas. Por los pacientes que ingresan en nuestro instituto, vemos que son enfermos más graves que aquellos que ingresaron semanas antes. En los nuevos pacientes se desarrolla la neumonía, una neumonía bastante seria que progresa rápidamente. La peculiaridad de esta infección consiste en que la persona puede sentirse bastante bien, pero después, en un día, su estado empeora y fallece. Por eso, en estos casos, hay que estar alerta. Y ahora aconsejo a todos que no salgan de sus casas y que esperen a que todo termine. Esto es muy importante. Pienso que muchos han oído decir que el personal médico también se enferma y ellos también fallecen. También tienen familias, hijos, esposas, padres. Y por eso, piénsenlo bien. Si la persona no piensa en sí misma cuando sale a pasear alrededor de su casa o a otro lugar, pues que piense en las personas que trabajan con tales pacientes y que cada día corren el riesgo de morir. El resultado de las posibles violaciones de las reglas sanitarias en las fiestas de mayo, particularmente el régimen de confinamiento, puede ser el recrudecimiento de las medidas restrictivas después del 11 de mayo, comunicó la jefa de la Agencia Federal Rusa para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor, Rospotrebnadzor, Anna Popova, en el programa Moscú, Kremlin, Putin del canal de televisión Rusia.
El periodo medio de incubación del coronavirus COVID-19 es de 4, 6, 8 días. Por eso, si hoy se empiezan a violar las reglas sanitarias para el 12 de mayo, será evidente que tengamos que recrudecer las medidas restrictivas. Puede ser.
El nuevo coronavirus ha costado la vida a 2 niños en Rusia. Otros 11 se encuentran en estado grave, informó el Ministerio de Sanidad del país. El ministerio alerta del aumento de los contagios de coronavirus entre los niños que se registra en los últimos días en Rusia e insta a evitar visitas con menores a lugares públicos.
Mientras tanto, la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, FMBA por sus siglas en ruso, anunció este viernes que su prueba de anticuerpos contra el coronavirus recibió la autorización del ente regulador del país. La institución proyecta producir semanalmente hasta 100.000 tests de detección de anticuerpos. La FMBA presentó el 10 de abril su sistema de pruebas basado en los chips microfluídicos que permitan obtener resultados en 15 o 20 minutos. el ente precisó que su sistema es compatible con el analizador de agentes biológicos Indicator Bio, que desarrolló hace un año y medio. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, la Organización de las Naciones Unidas difundió un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo que advierte que la crisis laboral ocasionada por el coronavirus puede alcanzar a la mitad de los trabajadores.
Según la Organización Internacional del Trabajo, casi la mitad de la población activa mundial, unos 1.600 millones de trabajadores que laboran en el sector informal, están en riesgo de perder sus medios de subsistencia debido al constante descenso del número de horas trabajadas a causa del brote del COVID-19. La organización llegó a esta conclusión tras corregir a la baja su previsión del descenso en el número de horas trabajadas durante el segundo trimestre del año. Esta nueva cifra superaría con creces a la estimada anteriormente. Así, la tercera edición del Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo, el COVID-19 y el Mundo del Trabajo, prevé que la pérdida de horas trabajadas durante el segundo trimestre del año 2020 en comparación al último del año pasado sea del 10,5%, o el equivalente a unos 305 millones de empleos a tiempo completo. La estimación previa pronosticaba un descenso del 6,7%, o el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo. El cambio en las previsiones se debe a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento.
El estudio de la Organización Mundial del Trabajo destaca que la región del mundo que perdería más de horas de trabajo durante el segundo trimestre serían las Américas, con un 12,4%, seguida de cerca por Europa y Asia Central, con un 11,8%, y el resto de las regiones superarían el 9,5%. Pero si hay algún grupo al que la crisis económica provocada por la COVID-19 ha afectado de un modo contundente, es el de los 1.600 millones de personas que trabajan en el sector informal. Casi la mitad de la fuerza de trabajo mundial, que asciende a 3.300 millones de individuos, sobre un total de 2.000 millones a nivel global. A nivel mundial, el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60% de los ingresos de los trabajadores informales. Esto equivale a una caída del 81% en África y las Américas, del 21,6% en Asia y el Pacífico y del 70% en Europa y Asia Central.
Pese a que durante los últimos 15 días ha disminuido del 81 al 68% el porcentaje de trabajadores obligados o recomendados a detener su actividad, liderado fundamentalmente por el aumento de actividad en China, más de 436 millones de empresas de todo el mundo se enfrentan a graves riesgos por la interrupción de sus actividades. La mayoría pertenecen a los sectores económicos más afectados por la enfermedad. Así, unos 232 millones pertenecen al comercio mayorista y minorista, 111 millones a las manufacturas, 51 millones proporcionan servicios de alojamiento y alimentación y otros 42 millones se dedican al sector inmobiliario u otras actividades comerciales.
El informe insta a adoptar medidas urgentes, específicas y flexibles para ayudar a los trabajadores y a las empresas, especialmente las más pequeñas, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía informal y las demás personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Las medidas para reactivar la economía han de consistir en un alto nivel de creación de empleo, que deben contar con el apoyo de políticas e instituciones laborales más robustas y por sistemas de protección social más amplios y que cuenten con más recursos. Al mismo tiempo, se necesitará la coordinación internacional de paquetes de medidas de estímulo y de alivio de la deuda.
Como menciona el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, la evolución en paralelo de la pandemia y la crisis de empleo provoca que sea más urgente la necesidad de proteger a las capas de población más vulnerables. Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a falta de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente perecerán, sentenció Reader.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. La Fiscalía General de Rusia exigió el bloqueo del acceso a noticias a sabiendas falsas sobre el coronavirus, en particular de que el SARS-CoV-2 tendría su origen en el laboratorio Vector de la ciudad de Novosibirsk. La información procede del servicio de prensa del organismo. La Fiscalía de la provincia de Novosibirsk dio con un artículo difundido en la red social ВКонтакте, en el que se señala que el virus fue creado artificialmente en el laboratorio Vector, por cuanto en él se producirían armas biológicas. En el artículo se afirma que en septiembre del año pasado, el virus salió a la luz como consecuencia de una explosión y posteriormente fue llevado a China para ocultar la catástrofe. Además, han sido conocidas publicaciones con otras afirmaciones falsas. La Fiscalía acudió al Servicio Federal de Supervisión para exigir que se restrinja el acceso a dichas publicaciones, incluso en el caso de que vayan a dar a otros medios electrónicos. El politólogo Alexander Asafov vincula la propagación de semejantes publicaciones engañosas a la guerra informativa en marcha contra Rusia.
No cabe duda que como Occidente, que no ha cesado en su política de disuasión de Rusia en los territorios político, económico y en otros, tales versiones seguirán surgiendo. En tanto, la dirigencia política norteamericana prepara junto con sus aliados, fundamentalmente, al parecer, el alegato acusatorio contra China. Lo que no está claro es de qué justamente, de la creación del virus o del ocultamiento de la información. Pero como sea, estas acusaciones van a ser formuladas y presentadas, aunque ello no impide fraguar relatos informativos paralelos a fin de acusar a Rusia.
A juicio del experto, en Occidente se afanan en recurrir al pretexto que sea a fin de exacerbar los sentimientos hostiles contra Rusia.
Estamos viendo cómo se empeñan en armar, con los hechos que sean, semejantes acusaciones. Surgió, por ejemplo, la situación en torno al monumento en Praga al mariscal Konev. Y de inmediato se conocieron las conjeturas de que un agente ruso habría ya volado a Praga con un veneno especial, y de ello van a acusar a Rusia. Ahora, si recordamos que las sanciones contra Rusia fueron implantadas, entre otras razones, bajo una acusación no probada en absoluto, como el supuesto envenenamiento en Gran Bretaña de Sergei y Yulia Skripal, no descarto que el tema mismo de las acciones que sean de Rusia con respecto al coronavirus serán interpretadas con sesgo acusatorio. Y es que la política informativa de los países occidentales es tozudamente rutinaria y en ella Rusia continúa siendo su impugnador.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.